Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, así que muy buenos días, don Sebastián.
Buenos días.
¿Cómo andamos? Y porque sabía que me refería a ti,
¿eh? Porque soy el único que empieza por ese.
Estaba aquí leyendo. A ti te pongo Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Estaba hablando con, bueno, estaba leyendo a Sebastián, no Ledesma, otro Sebastián, amigo mío. Un saludo, Sebastián, gracias por estar ahí, que eres uno de los oyentes fieles. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días a todos, muy buenos días sobre todo a los que nos oyen, que parece que les gusta esta tertulia y eso es bueno.
Sí que les gusta, sí que les gusta. Don Aarón Afonso, muy buenos días.
Muy buenos días. Un saludo muy afectuoso a nuestros oyentes y a los compañeros de tertulia.
Y don Antonio Larcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy le estaba contando, estoy asqueadito de la medicina, que no recomiendo a nadie que le operen la nariz a nadie. Yo me tengo se la han operado a mi mujer y parece que me la han operado a mí. Qué mal lo he pasado viéndola a ella, lo mal que lo ha pasado.
Me tengo que es una operación desagradable e incómoda. No siempre, no según que sea. Sobre todo los cornetes, ¿sabes?
Eso es lo que me ha operado a mi mujer. Los cornetes.
Son dos cosas. Los cornetes son los que tenemos uno dentro.
El micrófono acerca, Antonio.
El micrófono. Por debajo.
El micrófono.
Ah, perdón, y es incomodísimo. Yo, que soy cirujano y me apasiona la cirugía, ese tipo de cirugía no me gusta nada. Con todo el respeto a mis amigos los otorrinos, hay veces que hay que operarse, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el tabique desviado y tengo cornete. He tenido dos veces.
Prefieres roncar, ¿no?
Y no he ido. Sí, ronco mucho. Me dicen ronco mucho. Pero bueno, es lo que hay. Y es lo que tenemos.
Como el que tiene que operarse es el que ronca y no se entera.
No, yo intento no molestar. Yo, como soy consciente de que ronco, y es difícil no roncar a cierta edad, yo tengo pactos hechos en casa. Pactos muy serios. Pactos serios, respetuosos. Sí, siempre respetuosos. Porque igual, si tu pareja, tu mujer, tiene un problema y no la deja dormir, es un problema serio, ¿eh? Muy serio, muy serio.
Bueno, pues nos vamos a hablar de Milei, ¿no? ¿O les apetece largarle una andanadita?
Tú dijiste que tienes un oyente muy fiel.
Sí.
Perdona, yo.
Leal,
la palabra fiel no la uso ni sino con mi perra, que mueve el rabo aunque no lo deje de comer.
Está mal empleada la palabra, lleva razón.
Yo la fidelidad.
Yo te lo he escuchado ya argumentar.
La fidelidad, no lo. Creo que es un problema mío. Como tenemos una tertulia de confianza, aunque seamos de distintas ideologías, fidelidad es algo que es de una sola dirección. Es lealtad. O sea, yo soy con mi pareja leal. Tanto soy leal como somos leales, porque eso es de retroalimentación. Es una manía mía, pero lo cuento en todos lados que puedo. Hay que ser leal con las cosas, con las personas, con las instituciones, con lo que quieras. Pero fiel es negativo, fiel es una sumisión. Yo no soy sumiso con nadie, nunca lo he sido, ni pido que haya sumiso conmigo.
Bien, pues hecha esta
ni con mi padre, ni con mi hermano, ni con mi madre.
Sebas, eres un oyente leal.
Me alegro mucho. Esto, como eres amigo mío tú, te lo cuento con toda tranquilidad en la antena, ¿no?
Hay que hablar de Milei, no lo podemos evitar, aunque ya me tiene un poco saturado, imagino que a todos ustedes también. Nos va a acompañar esta semana completa, no, a no ser que surja otra noticia mañana, día 22, en la comparecencia del presidente en el Congreso, que también se avecina. A mí me parece muy interesante, ¿no? Pero vamos a acabar con Milei y después hablamos de la comparecencia del señor Sánchez. Santiago, tú el primero.
Yo. Es que desde que le vengo escuchando al señor Milei, las cosas que dices, ¿qué quieres que te diga? No me parece una persona seria, a pesar de que sea presidente de un gobierno.
Venga, pero nosotros no votamos a Milei. Reacciones por parte de los partidos políticos aquí. Reacción del Partido Popular a la hora de condenar, que lo ha condenado, no le ha parecido correcta, y de la posición que ha ocupado como partido de Estado, y posición del Partido Socialista, que algunos dicen que están sobreactuando, generando un conflicto diplomático donde realmente no hay ningún problema de Estado. Opiniones sobre estas dos. Después hablamos de sumar, que también la gana.
Bueno, si hacemos caso a lo que ha dicho, deberíamos haber hecho caso también en su momento a lo que dijo el presidente de México sobre las peticiones de perdón de España por lo que había pasado hace 500 años y tal. Yo creo que no hay que darle tanta importancia. Este señor es un bala perdida y no había que darle tanto protagonismo.
Era innecesario toda la polémica.
Para mí sí.
Juan Carlos.
Era innecesario. Yo creo que primero es un presidente legítimo, elegido, y ese es el primer miedo que me da, que alguien como este señor llegue a ser presidente de un país, porque no por sus pensamientos, no por su yo en la libertad de cada uno, sino por su expresión, por su forma de contar las cosas. Y muchas veces por algunos de sus pensamientos de los que yo no comparto. Pero yo parto de la base que aquí hemos perdido la razón casi todos. Un ministro tampoco puede salir diciendo que este hombre poco menos que se chuta. y nadie dijo nada.
No hubo conflicto diplomático por parte de Argentina, ¿no?
No hubo conflicto diplomático por nadie. Y luego estamos mezclando una cosa. Con todos los respetos a la señora Begoña, es simplemente la mujer del presidente. Si alguien la llama supuesta corrupta o la llama, es un problema de un tercero. No es la primera dama. Aquí la primera dama es Leticia. Ella no es la primera dama. Entonces, quitando todo esto que me parece patético que estemos hablando...
No, quiere decir que no es un problema de Estado. Lo que ha
ni es un problema de Estado. Y además una cosa que me parece... Estamos en un show. En estos momentos estamos en un show. Empezó con los 5 días y la carta de amor de Pedro Sánchez y seguimos y todo va a seguir. Y luego unos dicen que... Vuelvo a repetir lo mismo. En el momento que vivimos en el mundo del egoísmo, yo creo que falta un poco de altura, de otro tipo de política y frenar todo esto. No nos va a llevar a ningún sitio bueno.
Que Antonio está frenado. Como un toro Miura en los correos.
Vamos a ver, estamos hablando de una nueva acción de incontinencia verbal del presidente de Argentina. Lo que no puede ser responsable el presidente.
Perdóname que te interrumpa. ¿Tú crees que es incontinencia verbal o es un acto premeditado?
No lo sé. Yo lo que tengo claro es que no se puede disociar a una persona que preside un país como Argentina de otro que acude a un mitin de la extrema derecha de este país para poner en marcha o calentar lo que van a ser las elecciones europeas, donde nos jugamos mucho. Y nos jugamos mucho todos y todas las europeas. Porque el movimiento que se está produciendo en Europa, yo creo que eso es clave, vaticina que va a haber un incremento muy significativo en el Parlamento Europeo de las fuerzas de extrema derecha, de fuerzas que son contrarias al europeísmo, y yo soy un firme defensor, y mi partido un firme defensor, de las bondades que estar integrados en Europa ha aportado a este país. Entonces, en ese contexto, que a mí venga el presidente de la República Argentina a firmar lo que ha firmado en España, me preocupa. Y me preocupa no porque haya llamado corrupta a la presidenta del gobierno, a la mujer del presidente del gobierno de España, me preocupa porque en el contexto de este país, la situación que ha afectado a Begoña Gómez ha sido causa de Estado, y así lo ha puesto de manifiesto sobre todo el Partido Popular y Vox, que han secundado evidentemente la denuncia formulada por ese pseudo sindicato que es Manos Limpias. Por lo tanto, no es baladí las afirmaciones que se hacen en un mitin de la extrema derecha por el presidente argentino. Y yo creo que España merece un respeto y no puede venir nadie aquí a insultar a alguien que ostenta la condición que ostenta, y en este momento es la mujer del presidente del gobierno de España, y está en curso en un proceso que todos conocemos y que llevamos hablando en el último mes.
Yo asumo, yo creo que es...
Pon el micrófono.
Todo lo que han dicho, lo que sí digo es lo siguiente. Primero, el presidente de Argentina es el presidente, como había dicho mi compañero, legítimo con el 53% de la votación. No ha habido un presidente de gobierno argentino que tenga ese porcentaje de voto, ni Perón. Bueno, eso no quiere decir... Segundo, para desmarcarme directamente...
Pero te voy a parafrasear a ti. Un tonto elegido sigue siendo un tonto... ¿cómo lo dices tú?
Pero ya, si quieres por ahí delante, tiene de tonto lo que yo de cura, nada.
Ya, pero ahora bien, que es un tonto legítimo, no deja de ser un tonto.
No, pero quiero decirte que es un presidente de un país que nos jugamos mucho los españoles con él. Mucho, porque Argentina es el primer país del mundo, sudamericano, sin duda, en donde España tiene relaciones directas. Directa, más de 15 mil millones de euros.
Ha salido el ministro de Economía a defender eso, ¿eh?
Sí, claro. Yo lo
porque
digo,
Sumar dio un leñazo bueno y ha salido Puerta diciendo pero, que son 200 las empresas que tienen intereses, que somos los mayores inversores europeos.
Sin duda. Y además,
y ha salido el ministro. Esto hay que decirlo también.
Hay una hermandad enorme entre los pueblos. Me desmarco absolutamente del estilo político que tiene, mire, el presidente argentino Milei. Sin duda. Me desmarco absoluto. No tengo nada en común. Nada. Pero dicho
¿y eso que es liberal?
Yo soy liberal. Liberal no es decirlo, sino serlo y vivirlo. Es una forma de vida real que se tiene que expresar en todas las cosas que se haga. Ahora bien, dicho eso, no me siento agredido por él. Él no ha agredido al pueblo español, ni a la Constitución española, ni a las instituciones españolas. No lo ha agredido. Desmarcado de él, no ha agredido. Con lo cual, no se siente ni se tiene por qué sentir agredido el pueblo español. De hecho, no lo sentimos. Y si ves las relaciones, en la, esto no nos sentimos. Ahora, me desmarco absolutamente de eso. Y con respecto a lo de la mujer de presidente, la mujer de presidente en España no tiene estatuto de mujer de presidente. Se ha pedido, el PP ha pedido que se haga
una legislación para definir la posición de la pareja del presidente o presidenta.
Otro dato que antes que me olvidar, Milenio es judío. Lo cuento.
Sí, sí, ha dicho que sus únicos socios son Estados Unidos e Israel.
No, es que él es judío. ¿Por qué digo que es judío? Lo digo porque aporta también que los judíos en general son personas muy peculiares en el comportamiento político y religioso, todos. Vaya por delante que yo soy pro-judío. No, lo digo en público también, para que no me crea que me estoy escondiendo ni yendo para lado. Totalmente pro-judío en la actitud y en las cosas que han hecho. Con errores, que no asumo, pero con errores importantes, pero con muchísimas ventajas. Y yo creo que, dejado claro que no me he sentido, ni el pueblo español se tiene por qué sentir nadie agredido por él, la persona más insultada, más descalificada de nuestro país se llama el rey Juan Carlos, en donde presidentes de gobierno delante de él han dicho de todo. No ha pasado nada. Nunca ha pasado nada. Quiero decir, hay que separar la hipérbole de decir
Zapatero
que
dijo ¿por qué no te callas? Zapatero salió en defensa del rey, ¿eh?
Sí, no, pero claro, si no, yo lo digo no.
Salió en defensa de Aznar.
También.
Pero no te callas fue en defensa de Aznar ante Hugo Chávez.
Ante Chávez. Sí,
que tuvo que salir el rey porque
sí,
estaba tratando de
defender a Zapatero. Pero a la vez el mayor amigo de Hugo Chávez es Zapatero. Quiero decir, una cosa muy, muy peculiar. Pero no quiero mezclarlo. Y yo creo que eso, dicho todo eso, es una hipérbole innecesaria decir que retiro a un embajador, pero lo llama consulta. Eso es el máximo, el siguiente grado que no haya. Y creo que no tiene que ver nada con esto. Dicho que Mileni se ha confundido para mí gravemente. Vaya por delante que Pedro Sánchez debe estar feliz, entre comillas, ¿eh? No porque insulte, sino porque le ha resuelto la campaña al Pedro Sanchismo clarísimo.
Yo creo que más a Vox.
Bueno, la mía, como
el gran beneficiado es Vox.
El gran beneficiado es que mañana hay una pregunta, la comparecencia del presidente de gobierno muy importante, que va a ser macro información de todo, y con una actitud de esta relacionada con la ultraderecha, le hace un daño enorme a la ultraderecha, le hace un daño enorme a la ultraderecha y le hace un beneficio, entre comillas, porque beneficiarse de esto, al presidente de gobierno. Creo que ha sido... Mira lo que estamos hablando hoy aquí, que hoy tendríamos que estar... Todos los medios, todos, ya no se está hablando de nada. Y perdóname, Diego, y es que ha dicho aquí ahora una cosa muy importante. Las elecciones europeas son definitivas. Tan definitivas son y no tienen ninguna buena fama, porque la gente no suele votar. Nos estamos jugando 5 años de futuro de todos los españoles, de todas las ideologías. Todas. Y creo que fomentar que vayamos a votar en libertad, lo que sea, es clave.
Con eso que es importante, algo ha pasado y sigue pasando en los ciudadanos que no conocen la realidad de la importancia de las elecciones europeas. Son las elecciones en las que menos se votan históricamente. Siempre. Y se espera que todavía baje más este día 9 de junio.
¿Tú crees? Yo creo que ahora
por lo que se está viendo.
Nos estamos jugando mucho, lo decía Aaron, y es verdad.
Sí, pero que si nos estamos jugando mucho, pero si los ciudadanos que son los beneficiarios de ese jugarse no saben o no hemos sido capaces los políticos de trasladarle esa importancia.
¿Qué pasa? Que lo ven los ciudadanos en general.
Lo ven muy lejos. No me toca, es algo que no.
Pero si lo traduces en cosas, hoy estamos nosotros mantenidos, gracias a Europa, muchos países. La pandemia sin Europa hubiera sido insostenible.
Sin duda.
Es más, las grandes soluciones de los problemas que tenemos los canarios, los del Hierro, los del Puerto de la Cruz, los de la Laguna y los de Luxemburgo, solo tienen soluciones europeas, los grandes problemas. Ninguno tiene solución local. Con lo cual, vamos a fomentar entre todos los partidos, todos, ir a votar en libertad, a la que quieran, lo que quieran. Pero vamos a votar.
Yo sigo diciendo que hace falta alguien que frene toda esta situación en líneas generales, que me da igual que venga un Milei, que venga el otro y el de la moto, pero que aquí, ante eso lo que tú dijiste es que Zapatero salió a defender a Aznar. Yo estoy seguro que si
¿quién ha salido a defender al rey?
Sí, pero yo estoy seguro que si ese insulto viene hoy en día a Pedro Sánchez o a Rajoy o a Feijóo o a... ninguno saldría de la misma forma a defender. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de crispación donde quizá con boca chiquita...
La situación no es la misma
chiquita,
que...
Igual con boca chiquita salgo a decir algo, pero no hay momento ahora de unidad, por lo menos, patriota. No hay...
en eso estamos de acuerdo, porque además en los términos que plantea Juan Carlos, entendiendo el planteamiento que hacía... el doctor Antonio, al final la situación que se ha generado, y yo estoy de acuerdo también con Diego, ha propiciado que las próximas semanas esté polarizado más en las campañas entre el PSOE y Vox, porque el Partido Popular se ha quedado en tierra de nadie. Porque con independencia que estemos diciendo de que
Begoña Gómez
no es nadie, en Milei, en el meeting, habla de la mujer del presidente del gobierno de España. Y el presidente del gobierno de España sí es una institución. Y cuando tú llamas corrupta a la mujer del presidente del gobierno de España, no presunta pero corrupta, sino la llamas corrupta, como lo ha hecho Milei, que es el presidente de la República Argentina, estás dando a entender que hay una conexión inequívoca entre el presidente y su mujer. Y eso es lo que trasciende. Y el Partido Popular ha tomado la decisión de nadar en agua de nadie. O sea, ni ha respaldado al presidente del gobierno, ni tampoco ha defendido, evidentemente, las palabras de Milei.
Ha condenado las declaraciones de Milei. Vamos, a Milei.
Sí, pero Antonio ha tardado, porque Tellado salió, el primero que salió diciendo algo que no era exactamente eso.
Era una hipérbole, lo que ha dicho el gobierno.
González Pons sí empezó ya a cambiar el discurso.
Pero no te olvides que a Milei lo han llamado drogadicto, al presidente legítimo, elegido, eso sí que es institución. Entonces, cuando uno dice que un ministro directo, lo llama drogadicto, no, sin matices, ¿eh? Drogadicto.
No, con matices.
Pues, sin
matices
decir ninguno, que no sabía
si se había tomado. Si se había tomado alguna sustancia o no, fue lo
drogadicto,
que.
Drogadicto, lo llamado, yo, si quieres vamos a matizar entre nosotros, lo ponemos muy fino, lo llamó drogadicto. Y ahí está.
Aquí los eufemismos y tal, pero tampoco dijo Pedro Sánchez ni Begoña Gómez también. Claro, pero no, todo el mundo entendía lo que estaba diciendo.
Creo que no puede ser. Por cierto, a Milei, los ministros del partido de Pedro Sánchez, yo no digo el Partido Socialista porque siempre lo distingo. Para mí el socialismo es una cosa y el Pedro Sánchez es otro. Para mí el Pedro Sánchez es una secta y el socialismo es un partido. Un partido de muchos años de tradición que yo respeto como estaría bueno que no pudiera respetar. Eso es una cosa. Pero bueno, es que tiene. Yo el otro día saqué, ayer o anteayer, 17 insultos graves de ministros. De ministros nuestros, porque son nuestros, aunque sea del partido, aunque sean de Pedro Sánchez, nuestros insultando a esto. Lo han llamado fascista, lo han llamado de todo. Y tú sabes que cuando uno usa la palabra fascista, lo peor que le puedes decir tú a un judío es fascista. Porque sufrieron 7 millones de muertos por el fascismo. Y los hemos llamado fascistas. Todas estas cosas son innecesarias. Sobre todo cuando uno tiene puestos institucionales. Y tú no lo puedes separar. Igual que la mujer del presidente de gobierno no es institucional en España. Es la mujer del presidente de gobierno. No te puedes separar. Dice, no, es que una cosa es una cosa. No, no. Eres la mujer para todo, para lo bueno y para lo malo. Para ella debe ser un orgullo, además. Pero bueno, cualquier cosa que hagas también afecta al presidente de gobierno. ¿No es institucional? No, pero es. ¿Por qué vive en la Moncloa? Oye, vive en la Moncloa primero porque quiere. Y segundo, porque es la mujer del presidente de gobierno. Y la Moncloa es de todos.
Bueno, pues la UCO.
Yo estoy muy de acuerdo con Antonio. Es decir, desde el punto de vista institucional, tienes que ser respetuoso con independencia de quién te diriges y tienes que ser consciente del puesto que ocupas. Porque al final, con independencia de pertenecer a una formación política, representas al conjunto de los españoles y españolas. Y yo creo que.
Pero es que eso siempre, desde el
punto de vista de las administraciones.
Eso es lo que se ha perdido. Sí, eso es lo que se ha perdido. Un ministro. Yo recuerdo a grandes ministros de cualquier partido, del PSOE, del PP, personas que eran ministros y que cuando les preguntaban y hablaban como ministros, defendiendo al país. Ahora mismo los ministros son corderos de Pedro Sánchez y hablan.
Eso no lo comparto.
Pero es que en muchos de los casos salen a defender a Pedro Sánchez.
No, algunos ministros salen a criticar a Pedro Sánchez porque no son de su partido y siendo ministros de todos los españoles lo ponen a parir.
Sí, esos son los
que tener delito, ¿eh?
Sí, pero en este caso me estoy refiriendo a los ministros socialistas. Los ministros socialistas en este momento, porque en otro momento no lo podría decir, en otro momento han habido grandes ministros socialistas que han defendido a España y que han hablado por España. Ahora mismo no tienen ni la categoría ni la capacidad de ser ministros de España. No llegan a la altura. Pero es que hablamos de que el presidente, para mí, es un presidente que ha bajado el nivel político en España una barbaridad. Y ya no en relación a Rajoy, sino en relación a Rajoy, a Zapatero, a Felipe González, a Aznar y a todos los presidentes del gobierno. Entonces, hasta que no seamos capaces, o hasta que no sean, porque son ellos los que tienen que hacer, de separar una cosa que es la crispación, la pelea, la confrontación política, el no aguantar, separar eso del cargo que ostento. Y lo dice alguien que ha sido concejal de un ayuntamiento y que en muchos momentos, es verdad que me alteré, pero en otros me mordí mucho la lengua. y me tuve que parar en situaciones porque claro que estaba representando a todo el Puerto de la Cruz y no a los que habían votado a Coalición Canaria, pero esto a otro nivel, esto es un pueblo y estoy hablando de ministros de España.
Claro, lo que pasa, sí es verdad, yo creo que el nivel político en general de todos los partidos ha bajado.
Mucho.
Esa es mi lectura. Yo llevo,
mucho.
Estoy desde el 2000, el otro día me corrigieron, creí que era del 7, no, estoy del 6.
Pero en el ámbito nacional más que en ningún otro.
En todos lados, es que esto es genérico. Es verdad también que la culpa es de nosotros, porque en política se va voluntario. O estás tú o
hay... Sí, pero te ponen, bueno, no voluntariamente, te pone quien te tiene que poner. Siempre, en la lista las marca alguien.
Siempre ha sido así en todos lados del mundo.
Bueno, pero los criterios
no
han sido diferentes.
Forma de, otra cosa es que tú elijas a lo mejor o no, pero no hay eso que de lista abierta, no sé. La gente se cree que lista abierta que se apunte todo el mundo.
No, pero los criterios eran los mismos, pero antes aparecían en las listas bueno, gente más...
Bueno, pero si no van o no van. Pues eso es,
más independiente de la vida política, ¿no? Es decir que...
Pero yo no creo que sean más independientes, yo creo que era otro estilo de vida. Y al ser otro estilo de vida, yo no considero, sinceramente, que, y me voy ahora al pueblo, que concejales socialistas del Partido Popular de Coalición Canaria de hace 15 o 20 años, todos sean más inteligentes, sean más pudientes, sean más trabajadores que los que están ahora. Creo que todo se basa en lo que se vive en el momento. En un momento donde el concejal era una persona importante porque resolvía problemas. Y al concejal, como al padre, como a la madre, como al profesor, se le mantenía un respeto. Ahora no hay respeto por nada. Y da lo mismo que venga el alcalde. Yo puedo decir de Marcos González lo que sea, pero cuando lo tengo delante y cuando estoy con él en un acto, como lo era con Salvador García o con cualquiera, es mi alcalde. Y el respeto debe tenerse a la persona. Hoy en día no existe eso. No existe ese respeto.
¿Sabes lo que pasa? La comunicación ha cambiado de forma tan radical que altera también todo. Quiero decir, un acto como de Milei de ayer, hace 10 años no surge ni la mitad de lo que ha ocurrido, porque las redes son absolutamente definitivas, y yo me alegro además que sean definitivas,
y lo
para lo malo también, y para lo bueno, para lo malo, y todo eso cambia. Y después yo creo, por ejemplo, hablando de lo que estamos diciendo ahora, yo que soy sanitario, y estaba hablando Diego de que operaron a su mujer de una operación de aquí, de la nariz, que duele montones, ver ayer, yo, antes de ayer, a la ministra de Sanidad de todos los españoles en una manifestación sindical en contra de la sanidad pública, de la mejor sanidad de Europa, que es Madrid, me parece bochornoso. No tiene que ver con el insulto, pero tiene que ver con una camiseta en contra de la sanidad pública de Madrid, la mejor de Europa, y se tendría que seguir orgulloso. Orgulloso.
Pero yo creo que no estaba en contra de la sanidad pública.
No, yo leí las declaraciones, no las he oído.
Estaba en contra de la concertada en todo
caso. No, perdón.
De la gestión. La
manifestación
de la
sanidad es. No, la manifestación no es ni la concertada ni no concertada. Era en contra de la sanidad pública de Madrid. De Madrid, que tocan tierra. Es la mejor de Europa medida. La capital de Europa con mejor sanidad.
Es que,
¿sabes quién es? Madrid.
Pero es que aunque fuera la peor.
No, no importa.
Es la ministra.
Bueno, pero estoy diciendo.
No,
eso,
puede haber una ministra en una manifestación.
Un sanitario.
Hombre, va contra la gestión de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Me da igual.
La Comunidad Autónoma de Madrid es una comunidad española, de las más importantes de España, donde más trasplantes se hacen de España, donde más ciudadanos de toda España, incluido Cataluña, se ven, se operan y se saca para adelante, donde hay 5 hospitales a nivel mundial de referencia. ¿De qué hablamos? ¿De qué se están metiendo?
Raro, ¿eh? Yo a mí me pareció también raro.
Raro, feísimo. Más que raro, feísimo. No puede ser ministra. No puede ser ministra, también es verdad.
En un país serio, yo, esa ministra estaría ahora mismo cesada inmediatamente.
Yo quería romper una lanza por las elecciones europeas.
Ah, yo sin duda, yo encantado.
Pensaba que iba a defender a Mónica García.
Y lo que significa para Canarias los fondos FEDER.
Total. ¿Eh? Bueno, o sea, si quieres.
Estaba echando
me alegro mucho
hace un momentito.
Y las Next Generation, que también hay que gestionarlos.
Los fondos que se reciben por ser región ultraperiférica son cerca de 600 millones. Los fondos que se han recibido para el tema de educación son cerca de 200 millones. Los fondos que se han recibido para que los jóvenes se integren en el mercado de trabajo son cerca de 100 millones. Recordemos que la mayoría de las depuradoras de agua de estas islas no las ha financiado el gobierno de Canarias, las ha financiado los fondos FEDER europeos. O sea, para Canarias.
Por eso están paradas, porque están acabadas y están sin funcionar.
Lo que quiero decir es que el ciudadano se dé cuenta de que Europa para Canarias, para España y para cualquier otro país europeo, es importantísimo, ¿eh? Total. Se maneja un montón de dinero para todas estas cosas. Y aparte de eso,
se también nos ponen multa, ¿no, Santiago?
Se elegir la cantidad de veces y cantidad de cosas que al final tienes que transponer a tu legislación nacional por obligación.
De todas maneras, yo te voy a decir, Santiago, vamos a ver, yo te voy a decir una cosa. Fíjate tú lo que nos está pasando. Cuando hablamos de Europa, los españoles, hablamos de gente extranjera. Europa somos nosotros. Uh-huh. Europa es España, es el tercer país en estos momentos de Europa. Cuando uno habla de Europa,
la Unión Europea.
Cuando uno habla de Unión Europea, habla de España. La aportación neta de España ahora es el tercer país que más aporta, incluido al FEDER. Uh-huh. Incluido a los fondos Generation, más de 30.000 millones aportamos nosotros porque estuvimos muchos años recibiendo de los fondos de compensación ultraperiférica.
Fondos que nos hicieron avanzar como país un montón.
Total, también se tiró mucho a la basura. Sí, pero sin duda, y les está hablando alguien, ya que me alegro mucho que saques eso. Pero aclarar que Europa somos nosotros, queridos oyentes. Europa es.
A ver si lo acabamos de creer.
No, a ver si lo de Puerto de la Cruz y lo de la Laguna se creen que somos Europa.
Vienen de nuestros impuestos, que no vienen de una maquinita que está en Bruselas.
Que no vienen de Francia.
De nuestros impuestos.
Durante muchos años, el país más pro-europeo de toda Europa era España. Durante muchísimos años.
Bueno, hasta que
porque era el último que había llegado, ¿no?
Somos los últimos. Sí, pero solo para Eurovisión.
Y estamos de acuerdo en que, como en los presupuestos nacionales, la gestión de los fondos europeos es donde falla el sistema.
Yo creo que el sistema está fallando, si me lo permiten, se está creando una macroburocracia innecesaria en Europa. O sea, España también la está creando. Quiero decir, hay un altísimo nivel de funcionarios europeos que creo que están complicando. Al final no mejora, sino empeora el gasto y no mejora la gestión. Y eso tenemos que tener cuidado todos los países, porque hay una tendencia a hipertrofiar nuestras representaciones de funcionarios. Es terrible el tipo de funcionario en Bruselas, ¿eh? Uh-huh. Qué menudo suerte tiene Bruselas. Bruselas, el país más chiquitito de Europa, tiene todos los organismos serios. Dinero.
Y la reflexión que dice Antonio es importante porque al final, si a través de las administraciones públicas, principalmente Europa, establecemos recursos que se destinan más al control y la supervisión que a la finalidad a la que van destinados esos fondos, y eso está pasando. Y evidentemente todo el mundo quiere verificar, eso es un principio que se ha implementado mucho en Europa a petición sobre todo de Alemania, como principal país aportador desde el inicio de la Unión Europea, pero al final tienes problemas porque tienes en el ámbito del gobierno de Canarias los fondos de desarrollo regional, los FEDER, pues aproximadamente se ejecutan en torno al 30%.
Sin duda.
Entonces tienes unos recursos disponibles, unos programas que tienes que pelear en los presupuestos europeos cada 10 años, o sea, son 7 años los presupuestos europeos, fijas las líneas, llegan los recursos, salen las convocatorias y luego no eres capaz en ese periodo sino de ejecutar de un 30 a un 35%.
Ni pedirlo.
Claro,
a veces ni siquiera tienes la opción de pedirlo porque consideras que tú tienes capacidad para gestionarlo gente capacitada para gestionarlo.
Yo te digo mi experiencia, yo he tenido dos proyectos importantes FEDER para la telemedicina, que ha ido muy bien para la sanidad pública, claro, es que FEDER es para lo público.
Que tú hablas de ser cirujano, pero tú eres mejor telemédico porque eres catedrático de eso, ¿no?
Sí, tengo una cátedra de telemedicina. Soy catedrático de cirugía, pero tengo una cátedra de telemedicina. Dirijo una cátedra de telemedicina. Bueno, pero yo tardé, te los digo, esto lo pedí de los primeros que pedí. Yo tardé casi un año en aprender a rellenar los papeles.
Sí.
O sea, que una burocracia que te tumba, ¿eh?
Esos son de los mayores problemas.
Sin duda. Y lo que estás diciendo tú, no se gestionan, no se gastan, se devuelven un montón de veces y muchos no se piden. Y eso es una pena porque, bueno.
Porque quizás está mal organizado.
Está hipertrofiado.
Claro, es como, yo siempre lo digo, como las subvenciones. Y me voy siempre a lo local, a los clubes deportivos o a las entidades. Hay que buscar la fórmula que las subvenciones hay que darlas por adelantado. De nada sirve que dar una de nada sirve, no, sirve de lo que sirve. Pero cuando tú, el otro día estaba con los clubes en el fin de semana en Las Palmas, en un acto de la Federación Canaria de Natación, y hablaba con algún club y vino invitado de otros deportes que decían que estaban todavía esperando por cobrar el primer trimestre. O sea, no puede ocurrir, pero no es este gobierno, es el anterior, porque la ley de subvenciones tiene una serie de problemas, porque además...
Y no da garantías.
Es un fallo del sistema. Me pasó siendo concejal de deportes, porque al final parece que la ley, si la leemos, quiere decir que todo el mundo es corrupto y por lo tanto no te doy algo por adelantado porque es que después no lo puedo. estoy yendo a lo bestia, ¿eh?
Lo que pasa es que en el ámbito deportivo, Juan Carlos, que no está profesionalizado, evidentemente, todos los deportes en Canarias, posiblemente estabas hablando de las ayudas de desplazamiento que se están pagando trimestralmente. El problema es que si la das de forma adelantada, este tipo de clubes, al final los recursos que te entran los destinas a los gastos que tienes. Y luego no puedes acreditar los desplazamientos por determinadas circunstancias y no tienes posibilidad de reembolsar ese importe. Entonces, es verdad que hay que buscar alguna fórmula que permita de alguna manera darle solvencia económica a los clubes.
Hay muchos tipos de subvenciones. Sí. Yo entiendo que hay algunas que sí. Es decir, yo entiendo que las de transporte tengas que justificarlas una vez hayas hecho el transporte. Sí. Eso ahí lo llego a entender. Pero hay otra serie de subvenciones como las de participar en un campeonato a nivel nacional que te las dan después de participar. Es decir, y sabemos... Si tú no ayudas, y no me refiero, quiero dejarlo claro, a nadie en particular, sino si tú no le ayudas a los clubes que en muchos casos no tienen financiación propia, sino muy, muy justa, y además no son capaces de, por ejemplo, sacar billetes de avión para un equipo grande, viajar a la península, porque tienes que gastarlo primero y no hay nadie, entre comillas, que te fíe, pues al final hay muchos deportistas que se quedan en tierra por ese motivo. Yo tuve que llegar a subvencionar, entre comillas, de mi bolsillo a deportistas porque haciendo de intermediario, hablaba de deportes individuales, esgrima en aquel momento, boxeo y demás, y hablando con las administraciones, al final decía, es que no podemos adelantarlo. Entonces, lo pagabas tú y esperabas a que la administración, lo pagabas tú de tu bolsillo. Es decir,
los latinos... Y yo estoy latino puro, soy latino puro, encantado. Somos muy peculiares.
Sí, sí.
Los alemanes son anglosajones, los franceses son latinos también y los italianos. ¿Qué ha ocurrido con el tema de a los alemanes? Que son gente seria, triste pero seria. O sea, ellos interpretan que trabajar es un beneficio social, no un castigo de Dios. Y nosotros creemos que es un castigo de Dios. Por eso existe la siesta. Cuanto más siesta tengas, mejor persona eres.
Más verdad que eso ni nada.
Y con una salvedad, la siesta es muy buena mientras exista Alemania y Estados Unidos que te cure. Porque si no estaríamos todos con el colesterol por los ojos. Y eso creo que es un cambio antropológico. ¿Qué ocurrió con las ayudas FEDER? Le voy a dar un dato que yo estaba en Europa bastante. No tenía ningún puesto europeo, pero he ido mucho como. ¿Cómo se llama? Senador, mucho. Entonces, Italia. Italia, ¿sabes lo que hizo la mafia en Italia? Olvidarse del contrabando, de todo, y dedicarse a los fondos europeos. Porque se los cepillaban. Así fue. ¿Sabes lo que hizo Italia, por ejemplo, con los olivos? Nosotros arrancamos miles de olivos porque nos obligó. ¿Sabes lo que hizo Italia? Plantó más que nunca. ¿Sabes qué? ¿Pero qué olivos eran? De plástico. Escuchen, de plástico. Las cogieron con el... ahora ya con los drones están perdidos. Y sacaron miles de subvenciones con los olivos de plástico. Eso es lo que el alemán no soporta. Y es lógico. Entonces... aparte de que somos tíos muy creativos, y hombres y mujeres,
y tanto
que somos, bueno, el Quijote se escribió aquí, si no, no se hubiera escrito nunca. Bueno, y esto es lo que. Entonces, ahí tenemos que quitar, no renunciar a ser latinos, que somos creativos, somos un gran país, el mejor país del mundo, para vivir es España con diferencia. Lo digo de verdad.
¿Y dentro de España, Canarias?
Sí, yo soy canario, sí, yo creo que es un sitio muy bonito.
¿No se vive bien aquí?
Se vive muy bien siempre y cuando no te achique
el Teide. Tienen 2.500 profesores de camino
no
para acá.
No te achique el Teide. Cuando te achique el Teide y te haga chiquitito, vives mal. El mayor enemigo del canario es el otro. Y del tinerfeño, el
tinerfeño. Oye, escúchenme que hay que sacar algún temita más, porque la OCU ha dicho que Begoña Gómez no tiene nada que ver con lo de Europa, que no hay nada delictivo.
No, la OCU, que o sea, todo el mundo sabe lo que es, porque ayer dijo...
UCO, que yo a veces digo OCU.
La OCU.
La OCU son los consumidores.
Y hoy una radio importantísima, a todo el mundo diciendo la OCU. Lo que ha dicho la Guardia Civil, que para mí es un cuerpo... muy serio, con muy pocos fallidos.
Y la UCO funciona muy bien.
Y funciona muy bien. Ha dicho que no le pasa un informe al juez. No sé si porque mañana se va a hablar. Se va a hablar del Congreso de eso. Le dice, yo creo en la UCO, creo mucho. La UCO, perdón, ahora me confundí yo. Que,
es tremendo.
Que no hay nada penal. Bien. No hay nada penal, estupendo. Yo nunca, a mí no se me hubiera ocurrido de Begoña decir que había algo penal. Nunca lo he dicho. Porque no sé, como no lo sé, pero lo que sí sé es que estéticamente es impresentable. El día que me permita el moderador de este programa, le podemos dedicar, si quiere, un poquito a lo que son las cátedras que tiene. Yo llevo una cátedra. La cátedra de telemedicina, es igual que la cátedra, en teoría, igual que la cátedra que tiene Begoña, con una salvedad, que yo soy catedrático y numerario y ella no, ni es universitaria, y no lo puede tener. Pero el día ese hablamos de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, que yo fui el portavoz adjunto de la comisión de investigación, que la tengo guardada, y lo de Begoña, que no tiene nada que ver con lo penal, pero tiene que ver con lo que tiene que ver. Lo peor de lo peor de lo peor.
Pero el informe de la Guardia Civil respecto a Air Europa dice algo más. No solo dice que no sea en el ámbito penal, sino explica por qué considera que no hay ningún indicio penal. Y explica que los únicos encuentros que tuvo con el CEO de Air Europa se produjeron en actos públicos previos a la pandemia. Y que el rescate que se efectúa de Air Europa de los más de 400 millones de euros es como consecuencia de las pérdidas en las que incurre Air Europa después de la pandemia. Sí, eso lo dice la Guardia Civil, o sea, no lo digo yo, no lo dice mi partido, o sea, no dice sin más que no hay indicios penales, sino que explica las razones por las que considera y eleva al juez de que no hay indicios penales. Y son precisamente eso, dos encuentros en actos públicos con el CEO de Air Europa y los dos previo a la pandemia, cuando lo que justifica evidentemente en el expediente donde el Air Europa solicita al gobierno de España su rescate es como consecuencia de las pérdidas ocasionadas por la COVID y evidentemente la crisis social y económica generada por la previa crisis sanitaria.
¿Sabes qué pasa? El delito de tráfico de influencia, es, tú que eres abogado, es casi imposible, muy difícil justificarlo, pero yo lo que sí puedo decir yo es que qué casualidad que Air Europa está subvencionando la cátedra directa, la cátedra directa de Begoña, que no puede tener, pero que la tiene, y ya verás tú que lo perderás jurídicamente. Y qué casualidad que el secretario de Estado que acaban de nombrar de movilidad, no, de transporte, han visto lo que ha ocurrido, ¿no?
Sí.
Bien, pues ya está. ¿Quién es el secretario de Estado de Transporte recién puesto y nombrado, que va a durar 2 meses más, si acaso un mes? ¿Sabéis quién es? Pues es el director de la cátedra de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Y qué casualidad que la cátedra de... Que
coautor tiene, de un libro, ¿no?
Un libro, si quieres les cuento el libro. Bien. Que no lo escribió él, lo escribió Montero, la exsecretaria de Estado de Deporte. Bueno, pero eso lo reconoce. Pero es que qué casualidad que es este señor está en la cátedra también. O sea, el secretario de Estado que acaban de nombrar, de el señor...
Es feo, sí, todo el tinglado es feo. A mí lo que me parece es penal, son las cartas, pues no, de recomendación. Esto, ¿que va a salir en un juzgado detenida o condenada? Yo creo que no. No, bueno, pero que no, estéticamente no huele bien.
No, es que porque el delito de influencia es muy difícil. Yo no digo que... Yo no deseo que empaqueten a nadie. Lo que deseo es que no haya corrupción. Y yo, que soy universitario de hace 45 años, esto es pura corrupción universitaria. Vaya por delante que quien le da la cátedra no es él. Se lo da un rector y un consejo de gobierno, que yo estuve aquí 8 años en el consejo de gobierno de la Universidad de La Laguna, y en el consejo se lo aprobaron, se lo dieron, pero es ilegal. También es verdad que cuando una mujer de un presidente de gobierno de un país me viene a pedir a mí, oye, te quedas un poco así, ¿no? Y yo, pero yo desde luego no le hubiera dado nunca esa cátedra.
Bueno,
que
mañana...
por cierto, el motivo, ¿sabes cuál es? De caudal fondos europeos.
Mañana va a hablar el presidente del gobierno de España y a mí me preocupa lo que va a decir, porque hay cositas como, por ejemplo, Gibraltar, que poco se habla, que me creo que es más importante para una población importante como el campo de Gibraltar y como un paraíso fiscal que mueve mucho dinero. Y aquí nadie habla de Gibraltar, ni de lo que está pasando después del Brexit.
Hay un pozo de corrupción absoluto.
Ya, pero hablamos de muchísima más corrupción que la que tiene en la catedral de la señora Gómez, ya te lo digo yo. Muchísima más.
Hombre, sin duda.
Y va a hablar también del reconocimiento del Estado palestino y las conversaciones que tiene con otros países europeos.
Sí, pero claro.
Temas que son importantes. ¿Alguien habla de eso hoy? ¿Y es mañana?
Ni mañana.
Ni va a hablar tampoco.
Ni mañana ni pasado.
Mañana hablar de Milei. Si quiere me he puesto...
¿Van a hablar de Milei? Seguro.
Y de la ultraderecha. Y que el PP es culpable. Eso es lo que va a decir mañana.
Pero ¿y por qué no dejamos a Borregar como país? Porque tú estabas hablando de sanidad, del problema sanitario que hay en este país. La vivienda era el eje vertebrador de unas elecciones hace menos de un año. Es decir, ¿por qué no hablamos de las cosas que nos importan? ¿Por qué no les pedimos a nuestros políticos que cuando hagan comparecencia no hablen de Milei ni de Begoña Gómez?
¿Por qué? Porque vino Milei a España.
Pero los españoles, ¿dónde están?
Flaco favor ha hecho viniendo a España. Flaco favor ha hecho viniendo a España con estas circunstancias.
A Vox le ha hecho un favor que ni te cuento.
No, pero vamos a ver. Yo voy a decir una cosa, no sé si es... Lo voy a decir con todas las consecuencias. Vamos a ver. Vox no es la solución de este país, aunque quiera. Nunca será la solución por ahora de este país. La solución de este país será la que den los ciudadanos, sin duda. Pero es verdad que para gobernar este país es imposible si no tienes representantes en los 8.200 ayuntamientos de España, uno o dos. Y solamente hay dos partidos, porque ha querido los ciudadanos españoles desde toda la ideología, que sea el PSOE y el PP. Ahora tú le puedes dar, bueno, a mí ayer yo me sentí, y si me lo permites, Diego, y esto va directamente al señor Abascal. Señor Abascal, le reto a usted, en donde usted quiera, lo quiero que lo oiga, que a mí usted no me llama corrupto, ni me llama derechita cobarde, porque usted no tiene categoría para insultarme a mí como miembro directamente de un partido, como es el Partido Popular Liberal que soy. Y eso es lo que hizo el otro día, insultarnos a todos, derechita cobarde y corrupta. ¿Pero de qué hablas?
Gana votos. Perdón, con eso gana votos.
Si los votos que gana son esos, nunca gobernarán el país. Escuchen, queridos oyentes, nunca va a ganar el país.
No creo que gane votos.
Sí, con no, ese sí tipo de cosas. Es que cada uno tiene su parroquia. Cada uno tiene su parroquia de votantes y pero su target queda, de público.
Pero mira, si
y
la
mandan mensajes
es,
a la gente.
¿Pero tú crees que
eso lo hacen bien. Lo hace muy bien PSOE y lo hace mejor Vox.
¿Pero tú crees, Diego, que se puede ganar votos diciendo que él es corrupto a un colectivo? ¿Tú crees que se gana votos? ¿Esos votos sirven
para
algo?
No sirven para nada, pero se gana.
Yo pregunto, ¿dónde están los votos de Podemos ahora?
¿En ningún lado?
Podemos sumar que creció y creció mucho y tuvieron muchos millones de votos.
Sí, sí, tuvo muchos.
Al final,
yo te puedo decir dónde está el mío, que era de Ciudadanos. El mío está en la abstención.
No, el
te lo puedo decir. Es decir,
el de Ciudadanos.
Yo me encuentro huérfano.
El de Ciudadanos es como el de UPyD, son otra serie de cosas, pero Podemos nace.
Pero es que hay un 60% de población en riesgo de no votar ahora en Europa. El 60% en riesgo de no votar.
3 eurodiputados, igual que los de Sumar.
Sí.
3 y 3.
Es lo que implica la división del voto entre Sumar y Podemos, lo que supone reducir.
Y eso le viene bien a algunos, ¿eh? Siempre Gaspar Sierra hace una mención a un libro que yo recomiendo, el desgobierno de lo público, ¿no? De un sociólogo, un catedrático de Madrid. Es muy interesante porque esto es una estrategia. Sí, si cuanta menos gente vote, mejor se controla las poblaciones que están.
A mí me parece
voy
curioso.
A intentar terminar de decir los votos de Podemos. Podemos sale de aquí, sube, los conocemos, bajan.
Sí,
porque son Vox salen de aquí, suben, los conocemos, bajan.
¿Tú crees?
Sí.
Mira Europa,
y cuando hablo de Podemos lo digo claramente, no me refiero a personas como Santiago, y no lo digo porque él esté aquí, sino porque hay gente en todos los partidos que se creen en lo que luchan, se creen el pensamiento, se creen la forma, pero después vienen los listos de turnos que lo destrozan todo. Y al final hay gente que nació para lo que nació, y en Podemos hay un grupito. Yo ayer estaba viendo Todos Mentiras y estaba Echenique y lo cambié.
Y te dio arcada, ¿no?
No, lo cambié. Sobre la marcha. No puedo escucharlo.
Cuestionó, lo vi porque me puse envenenado. Cuestionó absolutamente todo la garantía del Estado de Derecho.
No, pero es que además dar ejemplo de ciertas cosas. Solo termino con esto. Creo que estos partidos que nacen como nacen, del revanchismo, del cuatro listos que se suman para coger al resto y movilizarlos, al final terminarán y en una década,
¿sabes por qué?
Estará todo esto diluido y estaremos como hace 20 años.
¿Sabes por qué?
Cuestionó la justicia por la sentencia del juez. No sé si lo vería.
La solución de ellos no soluciona nunca nada.
Un juez condena a otro juez. Lo dijo ayer y yo me digo, pero vamos a ver, ¿y qué quiere usted que hagamos?
Pero mira,
cuestionó la justicia de este país completamente.
Echenique fue condenado por tener en su casa trabajando trabajo
a una persona
sin pagar. Pero ya está como todo.
Claro.
Pero sigue en una tertulia de televisión y sigue siendo
porque
diputado.
Porque lo lleva la prensa. Las empresas lo llevan. Si tú traes aquí a Echenique, el culpable eres tú, no Echenique. No digo que no lo traiga, Dios me librara. Pero no, si lo traes aquí, lo traes. Y que le dan antena, todo mentira, es un programa que se ve mucho. Sí. En horario importante familiar.
Pero es de humor el programa, ¿no?
¿Eh?
Es de humor.
Lo más que me gusta es la gana.
Para reírme un rato, ¿no?
Hablando
tiene un par de humoristas muy buenos.
Hablando de dónde va el voto de Ciudadanos, que tenía 7 eurodiputados en las elecciones del 2019, me parecía interesante porque hacíamos una reflexión también con las elecciones catalanas el otro día, a dónde se estaba yendo. Y en la encuesta de 40DB para el país planteaba que los votos de Ciudadanos se reparten un 35% van para el Partido Popular, un 10% para Vox y un 10% para el Partido Socialista. Luego iba a otras formaciones políticas el resto, ¿no? Con lo cual ahí aglutina. Y lo que dice Juan Carlos, yo creo que una de las particularidades de estas elecciones europeas es que la circunscripción electoral es única.
Es única,
por
claro.
Tanto, todos los votos cuentan.
¿Sabes lo que pasa?
Todos
además,
los votos cuentan para poder obtener representación.
Y todos los votos miden.
Sí. ¿Y por qué no se habla
por
de
primera vez?
¿Y por qué no se habla de se acabó la fiesta?
¿Se acabó la fiesta? ¿Pero quién lo habla?
Nadie habla de se acabó la fiesta.
Porque ahora mismo yo creo que estamos en una tesitura a nivel europeo donde, fíjate que con independencia de las diferencias ideológicas, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista a nivel de Europa están tratando de forjar un espíritu de la necesidad de que Europa tiene que seguir existiendo.
Y más fuerte
frente a aquellos que
están
negando
la mayoría. Pero es que
se acabó
la fiesta, le gana a Sumar.
Se acabó la
Alvise Pérez.
¿Ah, sí? Bueno, pues no, voto inútil. Con todo respeto.
En Electomanía le dan un 3,8 a Se Acabó la Fiesta, con un 3,4 a Podemos.
Pero reconocerás que son estos simbólicos. Vamos, con Se Acabó la Fiesta, de todo respeto que lo vote, o con los animalistas no se conviene al país. No se hace la economía
o
ni la sanidad.
O Escaños en Blanco.
Claro.
No, pero Se Acabó la Fiesta es Alvise Pérez, que tiene un montón de seguidores.
Bueno,
y tiene no sé cuántas sentencias a favor del tipo, que ha denunciado a todas las formaciones políticas. Es un polémico. Sacó hasta el vídeo de Jenny Hermoso dentro de la guagua que la transportaba.
Pero es que pretendemos que un...
Esto no es serio. Este a mí señor, te lo digo en serio. A mí el vicepresidente yo lo leo y yo lo sigo.
Señor como
esto no
este
es serio.
Gobierne España o sea nuestro representante.
Cuidado que Milei también era tertuliano, ¿eh? Y Pablo Iglesias.
Pero tiene que tener cierta representación territorial para poder movilizar el voto en España.
Eso mismo
no, pero es como Ruiz Mateo también fue eurodiputado.
Claro, y la chocholina, como sea,
pasa
la chocholina.
En este país yo creo que Milei no va a llegar así de buenas a primeras. Pero a mí me llama la atención esto de Se Acabó la Fiesta.
Bueno, sí, pero solamente con el nombre.
A mí no me llama. Hoy en día no me llama la atención nada de esto. Esto es normal. Y acaban de decir algo muy claro, las redes. Las redes mueven hoy en día, mueven mucho.
Perdona que minuto si me lo dejas. ¿Sabes? El otro día trajimos a Tenerife, invitados por nosotros, a Antonio Ledezma, alcalde de Venezuela, alcalde de Caracas, senador, diputado socialdemócrata de PRO, pero vino con nosotros. Estaba también, invité a Ligio, etcétera.
¿Se fue a comer con Andrés Chávez?
Claro, estaba yo también. ¿Le fue a comer con Andrés Chávez? No, le conseguí al diario de avisos que estuviera sentado un alcalde para que estuviera 2 horas con él. Y por cierto, creo que le hice una entrevista bastante buena. Bueno, ¿por qué cuento las redes? ¿Tú sabes cuántas tiene él? Él salió exiliado, fugado de su casa y no, nunca ha querido contar ni a mí quién lo ayudó, porque como se entere Maduro los mata, pero salió, igual que vino también Leopoldo López, que también vino y traído por nosotros.
Y estuvo aquí en esta radio.
Claro, bueno, todo eso lo montamos como tú sabes. Bueno, yo no quiero ningún mérito. Pero bueno, lo conto, Antonio Ledezma, ¿sabes cuántas seguidores tiene? Claro, es que es 2 millones. O sea, en Venezuela un periódico vende 10.000. 2 millones. ¿Cómo van a parar a Antonio Ledezma cada vez que da un mensaje? En lo del libro de Tenerife lo han leído 2 millones de personas. El libro de Tenerife es un libro muy bueno, que merece la pena, porque es un tío, es un humanista activo, socialdemócrata convencido, pero convencido, no es socialista, es íntimo amigo personal de Felipe González, íntimo, que le presentó el libro el otro día por allí. Y bueno, 2 millones.
Sí, claro, las redes hoy mueven. Ayer salía en el programa Martínez y Hermanos, o Hermanos Martínez y Hermanos, una actriz que acaba de comenzar y decía que el día que la presentaron para hacer la primera película tenía 2.000 seguidores y en esa misma noche ya tenía 300.000. Sí, fue una barbaridad y ahora en estos momentos tiene más de 1 millón de seguidores.
Eso es el límite que hay hoy.
Eso, o sea, es.
Cuando te dan el SM famoso, oyentes que oyen la COPE. En toda España, 2 millones. Bueno, pero es que el DDM, 2 millones lo oyen todos los días. Con un aparato como este.
Sí, sí, desde tu casa.
Bueno, os quiero decirte.
Bueno, pero
según te levantas.
Paquirrín también tiene un montón de seguidores.
Y los cantantes, pues 4 millones, 200 millones tiene gente. 1.000 millones, hay una chica que tiene 1.000 millones. ¿Cómo vas a competir? Ahí le metes Coca-Cola, pones en un chiquitito Coca-Cola y lo ven 1.000 millones. Y le pagan 1.000 millones.
Claro.
Con lo cual estamos compitiendo de otra manera. ¿Qué hay que hacer la política? ir a las redes con toda valentía. ¿Qué tenemos que hacer los que tenemos vocación pública y que nos, y le gusta? A las redes con todas las consecuencias siempre. Que te desnuda. ¿Y qué más da que te desnude? Yo me puedo desnudar que no tengo ningún problema. Lo digo de verdad. Es verdad que cuando te desnuda para siempre y no se puede borrar.
Sí, pero el problema es, yo no tengo nada, y lo mismo digo, yo no tengo nada que esconder, pero es verdad que quien te quiera hacer daño en una red te puede destruir la vida.
Lo voy a intentar, sí.
Y se consigue. Y hay muchos suicidios. Hay muchos suicidios dependiendo de, de redes y seguidores. Sí,
Las redes son peligrosas. Hay que saber manejar.
¿Quién la maneja? ¿Putin mejor que nadie?
Yo a las redes le pediría que se buscara, porque no puede ser que cualquiera se esconde detrás de un perfil falso. Sí. Dice las mayores barbaridades. Ahora hay un perfil del Puerto de la Cruz, y lo digo claramente, que cada día insulta al alcalde de una forma despiadada.
O sea, se puede averiguar.
Pepe Pérez. Sí, pero tarda muchísimo, lo intenté. No, porque a mí me hicieron.
Si hay una tarda.
Un perfil oculto.
Un perfil, sí, no, pero además se llama Pepe Pérez.
Oye, la policía chapó, ¿eh?
Y,
sí, pero tarda.
Y todo lo que
y tiene que haber gravedad
es
en el
ataque.
Penoso.
Y se lo dije al alcalde, dije: mira, que yo te discuto contigo, te critico, pero esto no lo soporto. Alguien que se ponga escondido detrás de un perfil y diga las mayores burradas de una persona.
La ley europea ahora. Pero está España. Va a intentar que todo el mundo que esté en la red. La red, que es el dueño. ¿Quién es el dueño de la red? Un señor físico. Y esos son los que tienen la responsabilidad de con su, ¿cómo se llama? Con la inteligencia artificial, decir esto no sale. Vetar.
Pero no les interesa, no les interesa.
No, sí, lo están haciendo. Lo van a exigir que la red tenga
el carnet de identidad. Sí, pero los filtros.
Claro. De todos, todos.
Perfecto.
Estaba buscando yo el año en el que yo me.
Hay muchas publicaciones que directamente me salen en el Facebook. Tu publicación contiene no sé qué.
Claro, porque.
Violencia gráfica.
Porque la contiene.
¿Tú por qué publicas?
No. Pero yo digo, ¿pero qué violencia gráfica? Si son las fotos de unos apartamentos.
Y te lo quitan.
Escucha, no aparece. El año en el que tú te das de alta en las redes. Antes salía, ¿no? Antes salía, ¿no? El año en el que te habías dado de alta en las redes, ¿no?
Sí. Sí, sigue saliendo.
Bueno, no lo encuentro. Yo como últimamente no uso las redes sociales prácticamente nada, pero yo te puedo decir que yo tengo redes sociales, en concreto Facebook, desde el primer año que se editó en español. Cuando había que poner...
2009.
Puede ser, 2009. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo TikTok, tengo LinkedIn, tengo Snapchat... Tengo prácticamente de todo.
Yo subo una vez médico.
Les voy a decir una cosa, de verdad. De verdad.
Me lo tapan.
No sirve para lo que unos venden. Es muy peligroso sobreexponerte en redes sociales.
Bueno, ¿sabes para qué es peligroso? Para buscar un puesto de trabajo.
No, para buscar un puesto de trabajo y para tener una calidad mental, es decir, una salud mental y una independencia. Es decir, la sobreexposición de redes sociales hay que tener mucho cuidado con ella, porque hay muchos haters. Y desde luego yo desde el año 2009, cuando me dieron la primera cuenta que me la hicieron, digo, toma mi DNI, y no me lo pidieron. Y me llamó la atención, y en el 2009 lo dije. Sí, fue el 2009.
Hay que pedirlo.
Digo, no entiendo cómo, sin saber de qué estamos hablando, para crearte una cuenta no te piden un DNI.
Ahora lo van a exigir.
Debería ser.
Pero desde el 2009, y sigo sin entenderlo. Que
Antonio Carballo Rodríguez, lo digo en público, y mira las fotos quién es. No. Soy yo.
Bien, pues,
vamos a ver. Alguien cogió mis fotos.
Otra cosa la suplantó.
Y empezó y se llama Antonio Carballo Rodríguez. Pero lo peor es que lo he denunciado y lo han denunciado mis amigos a Facebook y sigue estando el perfil.
No, pero tiene derecho tiene que quitar. Hay que demostrar.
¿Pero qué dificultad hay de poner un DNI detrás de los perfiles? ¿Qué dificultad hay? Yo tengo mi teléfono, mi dirección, es decir, yo no oculto, no tengo por qué ocultar nada.
Pero hay gente que.
El DNI.
Si el problema es la suplantación.
No, que no sea público, sino el contrato. Tú vas a un banco y pides una cuenta corriente.
Yo en un momento, estando en la Laguna de concejal, yo creo que era de mi partido además, empiezo a ver cosas, mi foto y cosas que yo no he dicho, diciéndolas yo. Claro. Me han suplantado.
Sí,
¿sabes cuánto tardamos en descubrirlo? La policía, chapó por la policía, por la unidad de la Policía Nacional en Tenerife, que la ha usado dos o tres veces para esto, lo descubrieron, el IP del ordenador que salió y del esto. Antonio, eso es alguien de la Laguna, no sé cuánto. ¿Sabes cuánto tardó en quitarse? Y además sé quién es ella. Tardó, no llegó a un mes.
Pero suplantando directamente tus redes.
Tus redes.
O sea, no, sí, eso es distinto. Mira.
Es lo peor. Tú imagínate que salga Aarón y tú diciendo no sé qué. Tú dices.
La tuya oficial diciendo cosas que no has dicho.
Exacto. Antonio Carballo Rodríguez, vas y sigo estando. Bueno, y lo denuncio todos los días.
Pues denúncialo al que en Facebook está.
Sí.
Denuncia en Facebook.
Ponle un pezón en la red.
La denuncia. Sí, tienes que tener cuidado.
Un pezón femenino. Póngale un pezón femenino en la. en la foto.
Mira lo
de
que
portada.
Tengo que pagar. Las redes son los dueños.
Pero sí es un debate interesante, porque yo sí estoy de acuerdo que desde el punto de vista político el futuro está en las redes sociales y a nadie se le escapa, evidentemente, de los peligros que,
duda,
que
tiene.
Hay que frenarlo de alguna forma, no se puede permitir lo que está ocurriendo. No, porque se está llegando a límites de además soltar cosas y lo que hablamos, como lo haga bien. Porque ahora mismo se ha jugado a crear un perfil que se pueda llamar Tenerife Vida Sana. Empiezo a llamar a todo el mundo. Claro, tú ves que Tenerife Vida Sana, con unos paseos, unas playas, aceptas la amistad. Tengo 5.000 amigos o 7.000 seguidores, porque amigos solo puedes tener 5.000, y de repente ya lo cambias. Y a partir de pasado mañana hay fórmulas, no lo sé cómo lo, porque no tengo perfil falso, tengo el mío y digo lo que me da la gana. Y lo cambias, le pones el nombre de quien quieras, y ya tengo los 7.000 seguidores. Y ahora empiezo a decir burradas. Y el que le estoy diciendo, a lo mejor de repente lo cambian y dicen lo cambian a Aarón.
No puede haber
Afonso. Y a partir de ahí es Aarón Afonso el que está hablando y tú sin enterarte.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay países enteros metidos a hacer eso.
Claro.
Como es Putin. Y su rey, lo digo en público, a ver si me mandarán a alguien para darme a putearme. Uh-huh. Lo que está haciendo es chantajeando todo lo que quiera, metiéndose en las redes y bloqueando a un hospital entero, a un país. Lo han hecho en Estados Unidos también. Y eso, claro, eso sí que es peligroso. Y después, dije antes lo del trabajo. Ahora, claro, tú pides un trabajo, lo que quieras, y hay un señor de la empresa que se dedica a ver quién eres tú. Y como vea fotos y haciendo gilipollas, no te contrata. Claro. Pues, bueno, y eso sí que es para toda la vida. Eso sí que es para toda la vida.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, aunque yo sigo diciendo que el DNI con un perfil de...
Hay que ponerlo.
Es fundamental. Y tan difícil no debe ser. Y oye, que la información de las redes sociales es privada, está en manos de una empresa y que también tiene que tener algunas normas, ¿no? No solamente la inteligencia artificial marcada por la propia empresa, sino también por unas normas más estrictas,
hay que ser
donde proteja la dignidad de la persona.
Me acaba de llegar, la presidenta del Tribunal de Cuentas mintió en las Cortes sobre el informe de la COVID. Lo digo porque me acaba de llegar, perdóname. Así directo.
¿Pero interno del Partido Popular o de una agencia?
No, de un periódico, no, yo no.
No hay que ver, hay que ver.
No, además, nosotros hacemos informes, ¿eh?
A veces La Razón.
La Razón periódico.
Digo, lo publica ABC, La Razón.
Esto lo publica, te lo voy a decir, lo publica ABC. No, perdón, si ya que se saca ese tema.
No, sí.
Pregunto.
Si ya saco ese tema.
Yo, en serio, los banners estos que van saltando aquí, y yo espero siempre que salga la SER.
Sí, pero le estás dando un marchamo a la SER. No tiene.
Es broma.
La SER es grande periodista.